Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
Pues encantado con este libro. Antes de los años terribles, Víctor, en el que se narran las aventuras, desventuras, bueno, un viaje de un ugandés, Isaías Joveri, que reside en Barcelona en un taller de bicicletas, ha rehecho su vida, pero que va a tener que volver a Uganda, a su país, a recordar una fase de su vida que quiere olvidar, pero que está ahí presente. Y presente también, bueno, él perteneció a una guerrilla, a la guerrilla ugandesa, guerrillas compuestas por niños, él cuando era niño forma parte de ellas. Y Joseph Kony también, alguien que está muy presente en su vida. Bueno, yo no voy a contar toda la historia, Víctor, que te voy a reventar el libro y tampoco es plan. No. Víctor, bueno, un libro interesante en el que hay ciertos paralelismos, me permito la licencia, con El corazón de las tinieblas de Conrad.
Bueno, no solo ciertos paralelismos, sino que El corazón de las tinieblas es un libro, aparte de que es muy importante para el personaje, para Isaías Joveri, es la estructura orgánica de la novela. Yo cuando me planteé escribir esta novela, contar esta historia más que escribir esta novela, me encontré con la dificultad de que no sabía cómo hacerlo, porque la historia de Joseph Kony es tan brutal y es tan real que no sabía cómo hacerlo. Y entonces me di cuenta de que alguien ya había hablado de lo que significa el horror, de lo que significa ese viaje hacia la oscuridad, que era Conrad en El corazón de las tinieblas, ¿no? Entonces,
además,
lo que
utilizando esa palabra, ¿no? El horror.
El horror, sí, el horror. Que pronuncia Kurz, ¿no? Al sí. Final de la novela. Entonces hice algo tan osado, pues como lo que hizo Francis Coppola cuando hizo Apocalipsis Now, ¿no? Que es readaptar El corazón de las tinieblas, reescribirla, y es ni más ni menos que lo que he intentado hacer, ¿no? Ese viaje hacia la oscuridad, buscando a alguien que al final te acaba poniendo en tela de juicio todo, ¿no? Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, la luz, la oscuridad, y que al final en esa oscuridad es donde encuentras un punto de lucidez absoluta, ¿no? Como le pasa a Marlowe cuando hace ese viaje, ¿no?
Mm-hmm. El Marlowe, en este caso, sería Isaías, sí. Kurz sería Joseph Kony. Joseph Kony, que es un personaje real.
Sí, es uno de los criminales de guerra que hasta el año 2012 fue el más buscado por el Tribunal Penal Internacional, acusado de más de 80 crímenes contra la humanidad. Es un tipo que aparece en el norte de Uganda, en Golu, en los años 80, a finales de los años 80, y crea como una especie de ejército, el ejército de resistencia del Señor, que mezcla creencias cristianas, sincretismo, misticismo, espiritismo, y construye pues en torno a eso un ejército de niños soldados, que él secuestraba. Se calcula que llegó a secuestrar a más de 30.000 chavales de entre 8 y 15 años, y de niñas a las que se prostituía, a las que se obligaba a casarse con guerrilleros y a tener hijos y a criarlos en el entorno de esa guerrilla. La historia que he contado es la historia real, de hecho, de uno de los lugartenientes de Kony, Dominico Wen, que fue detenido.
Mercenario, ¿no?
Sí, que fue detenido en el año 2011, creo, por las tropas que envió el presidente Obama a Uganda, y que este tío, pues con 40 años, fue condenado por 70 crímenes contra la humanidad. Era uno de los tipos más fieros de Kony, pero lo que no se cuenta en esa parte de la historia es que este chaval fue secuestrado por el propio Kony cuando tenía 9 años, ¿no? Con lo cual se da esa paradoja de quién es verdugo, ha sido antes víctima, ¿no?
Isaías, bueno, el personaje de Isaías, como en otros casos en la vida, ¿no? ¿Se puede huir de en este caso no, él no puede, ¿no? ¿Se puede huir de ese pasado? Él ha rehecho, en teoría, su vida, pero sabe que hay algo pendiente ahí, ¿no? Eso que no se puede quitar de la cabeza, y que en un momento de su vida, cuando reside en Barcelona, llega un amigo de Uganda, vuelve a ese país para participar en una concentración, en un evento, sí, de reconciliación nacional, y de repente vuelven esos fantasmas del pasado, que bueno, que es positivo porque los puede superar, ¿no? Hay que enfrentarse a ellos.
Sí, bueno, digamos que la literatura te da segundas oportunidades donde la vida a veces no te las da, ¿no? Y yo quería darle esa oportunidad a Isaías, porque muchos de los chicos que yo he conocido durante todos estos años de recopilar información, testimonios para contar esta historia, no la tuvieron en la vida real, y la literatura pues te ofrece eso, ¿no? Isaías es un hombre al que le robaron la infancia, es un hombre al que le arrancaron de la niñez y lo convirtieron de golpe en adulto sin herramientas para afrontar el lo que se le venía encima. Y de alguna manera yo lo que quería era encarnar a todos esos niños soldados, no solo en África, sino en todas partes del mundo. Piensa que el último informe de la ONU del 2017, de UNICEF, perdón, habla de más de 300.000 menores implicados en conflictos armados, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que yo quería de alguna manera era, a través de él, encarnar no solo a los niños soldados, sino a todos aquellos a los que de algún modo u otro les robaron la infancia, y cómo hay que hablar con ese niño, cómo hay que ponerse en paz con ese niño para ser un hombre que no esté roto por dentro, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ese viaje que hace él, que yo lo comparo un poco con el viaje del salmón, ¿no? Uh-huh. Cuando vuelve contracorriente hasta el lugar donde ha nacido para desovar, pues es un poco lo que Isaías hace, ese coraje de enfrentarse a sus fantasmas del pasado, que siguen siendo muy reales, porque piensa que el ejército de resistencia del Señor hoy en día sigue estando en activo, ¿no? Y, uh-huh, y en el año 2019, casi a punto de entrar en el año 2020, todavía no se ha sido capaz de detener a Joseph Kony. O sea que los fantasmas de Isaías son muy reales y están muy presentes todavía.
Oye, lo cual me lleva a preguntarte, muchos años, no sé cuántos años para elaborar este libro, pero en esa investigación, y dado lo que acabas de contar, ¿tú te has jugado al pellejo? ¿O te has visto en algún momento y dices, joder, a ver si voy a meter aquí el dedo y me estoy jugando algo más que bueno, mi prestigio como autor?
No, lo que me he jugado es mi integridad ética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y moral, porque cuando una cosa es cuando tú descubres una historia que te llega, pues a través de, en mi caso fue en el año 2012, a través de la revista Time, donde me enteré de que existía este personaje, Joseph Kony, y luego otra cosa es ir a hablar con la gente que realmente, pues, ya me he entrevistado con niños soldados, no solo en Uganda, sino en Sierra Leona, en Centro África, en otros sitios, ¿no? Y con los padres comunianos, con gente que trabaja sobre el terreno, y cuando te enfrentas cara a cara a estas cosas y escuchas estos testimonios y te enseñan ciertas cosas, ciertas amputaciones, ciertas, pues lo que te se pone en tela de juicio es a veces tu propia cordura y tu propia confianza en el ser humano, ¿no? Yo llevo con esta historia más de 8 años, ¿vale? Entonces, vivir en esa realidad y luego salir de esa porque tu mujer te llama para ir a cenar, pues a veces es incomprensible, ¿no? Y de lo que yo quería decir es que a mí esta historia lo que me ha pedido es muchísima, muchísima inteligencia emocional para no dejarme llevar por la indignación, la rabia y lo que uno siente cuando ve esta realidad incomprensible. Y sobre todo, lo que a mí más me indigna o lo que más me sorprende es que un personaje que fue capaz de secuestrar a más de 30.000 niños, capaz de matar a más de 100.000 personas, provocar desplazamientos masivos, pues lo que más me sorprende es que siga en libertad y que ya nadie se preocupe de buscarlo, ¿no?
Antes de los años terribles, Víctor del Árbol. Víctor, cada lector, cuando leemos un libro, en este caso el que estamos comentando contigo, tu más reciente creación, porque si quieres escribiendo un mogollón de años, segurísimo.
Sí.
¿Tú, a ti qué te gustaría como conclusión cuando un lector acaba el libro y dice, bueno, antes de los años terribles, esta es la conclusión que saco? Insisto, cada lector puede hacer una interpretación diferente o quedarse con determinadas cosas, pero ¿cuál sería la ideal para ti?
Pues a mí lo que me gustaría es que la gente, cuando acabe este libro, busque al crío que lleva dentro, al niño que todos llevamos dentro, y que a veces el cinismo, el sarcasmo, el cansancio, la resignación, pues nos hacen callarlo, ¿no? Nos hacen olvidarlo. Lo que quiero es que la gente conecte con Isaías Yoweri como he conectado yo, más allá de la ficción, ¿no? Es decir, yo he convertido a ese chaval en mi hermano del alma y he conectado con él a nivel de mi propia infancia, ¿no? Me ha cuestionado mis propias heridas, mi propio pasado. Y si yo consigo que la gente empatice con el niño que lleva adentro y lo escuche, pues quizá recuperemos un poco las ganas de cambiar las cosas y quizá dejemos de lado un poco esa resignación y esa indiferencia que nos está llevando hacia lugares tan alejados de lo que soñábamos cuando éramos unos chavales y pensábamos que todo era posible, ¿no? Con eso me daría por satisfecho.
Leyendo el libro, permíteme la expresión, ¿te puedes encabronar un poco? Digo, sobre todo por la historia de Joseph Kony y lo que nos has contado, ¿no? Que hay gente que sigue de rositas.
Sí, no solo te vas a encabronar, o sea, yo lo que espero es que te hierva la sangre como me hierve a mí. Pero también he aprendido que esta historia no se puede contar desde la rabia, que hay que contarla pues como a mí me contaban las cosas, desde la sobriedad, desde la dignidad, y teniendo muy claro una cosa, que una víctima puede ser víctima, pero no se victimiza, ¿no? O sea, la víctima siempre sufre el abuso de alguien, pero el trabajo nuestro es convertirnos en otra cosa, ponernos cara a cara frente a quien nos ha hecho daño. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando si yo se diera el hipotético caso de que Isaías Yoweri pudiera mirar a la cara a su verdugo, a Joseph Kony, la ficción y la realidad se pudieran juntar, estoy seguro de que Isaías Yoweri le diría a Joseph Kony que no le ha vencido, ¿no? Uh-huh. Que se ha convertido en un hombre y derecho, hecho y derecho, que tiene una familia, que es feliz, que tiene hijos. Pues eso es lo que yo quiero que sintamos, ¿no? Ese amor profundo y esa solidaridad profunda con alguien que no... a lo mejor en principio decir, bueno, esto pasa en África, esto está muy lejos. No. Yo creo que en la tercera página uno ya va a comprender que Isaías Yoweri somos todos, ¿no? De alguna manera.
No es excluyente, Víctor, pero con este libro, Antes de los años terribles, con esta historia, con esta narración, ¿tú preferirías...? Bueno, es que preferir tampoco, es que no insisto, no quiero que sea excluyente, pero ya que hemos citado antes a Coppola, ¿una peli o que a través de este libro se eleve una denuncia, que alguien se mueva y definitivamente se capture a este tipo y se haga pagar por sus delitos?
Hombre, sin ninguna duda, sin ninguna duda preferiría eso, ¿no? Porque en primer lugar lo que yo quería era también volver a poner... la voz, ¿no? En la actualidad, este tema que está siguiendo en otras partes de África con Boko Haram, con otro tipo de grupos de estas características. Y si la literatura puede cambiar algo, es la conciencia de los individuos. Quizá no a nivel colectivo, pero si yo consigo que esta novela la lea alguien que tiene poder para hacer algo, y eso es suficiente para que se ponga en marcha un proceso de recuperación de esta temática y darle voz sobre todo a estos chavales, yo creo que con eso ya sería más que suficiente. Lo de la película a mí me da...
Hombre, pero venga,
me da igual.
Pero peli también, insisto, no es excluyente porque es... ¿No hay peli aquí? No hay, venga, Víctor.
Si hay peli, pues ¿no? que la encuentre otro, pero... A ver, hay películas buenísimas. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, en El último rey de Escocia, Hotel Ruanda, ¿no? Hay historias...
Diamantes de sangre, ¿no había una también? Protagonizada por DiCaprio, que también narra...
Sí, Diamantes de sangre. Pero bueno, ese es un poco Blondie, ¿no? Es un poco más de sangre y más de... menos real, digamos. No, hombre, yo siempre pienso que cualquier película que se haga con conciencia de verdad, ¿no? Como se escribe una historia como esta, buscando una verdad literaria, pues va a ayudar. O sea, eso sin ninguna duda, ¿no? Piensa que cuando a ti que me decías antes que te gusta mucho Conrad, ¿no? Uh-huh. Cuando Conrad escribió esta novela, denunció lo que estaba pasando en el Congo, ¿no?
con Leopoldo II.
Y eso cambió la conciencia europea. Cuando se dice que los libros no pueden cambiar las cosas, yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? De vez en cuando nos hace falta una... aire fresco, ¿no? Ese aire que cuando sales por la mañana te corta la cara, pero te hace sentir vivo. Pues yo creo que esta historia es un poco así, ¿no?
Antes de los años terribles, Víctor del Árbol, un buen tipo, buen escritor, archipremiado, multipremiado, sigue escribiendo un montón de cosas. Lo de la peli, ¿qué quieres? Yo, si puedo aportar algo, yo veo peli aquí. Y nada, viva Víctor del Árbol y viva Conrad también.
Vale. Oye, pues que te pongan a ti en los créditos de la peli también, entonces, ¿sí?
Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias, que vaya muy bien.